Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día primero de la semana, siendo ya tarde, y estando cerradas las puertas de la casa en donde se hallaban juntos los discípulos, por miedo de los judíos, vino Jesús y apareciéndose en medio de ellos les dijo: la paz sea con vosotros. Y cuando esto hubo dicho, les mostró las manos y el costado. Llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió: la paz sea con vosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que perdonareis sus pecados, perdonados les son. Y a los que se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mas él les dijo: si no viere en sus manos la hendidura de sus clavos, y metiere el dedo en el agujero de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Y al cabo de 8 días estaban otra vez sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Vino Jesús, cerradas las puertas, y apareciéndose en medio de ellos, les dijo: la paz sea con vosotros. Y después dijo a Tomás: mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Díjole Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Otros muchos milagros hizo Jesús también en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Mas estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Como del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pueden tomar asiento. Queridos amigos, es el primer domingo de Pascua, después de la Pascua. Y bueno, entonces hay que recordar que Jesucristo nuestro Señor, hoy se cumplen 8 días de su resurrección. Y se llama Domingo en Albis porque el día de hoy era el último día en que los neófitos, los que habían sido bautizados, se quitaban las vestiduras blancas de su bautizo. Por 8 días enteros estaban con vestiduras blancas. Y es precisamente lo que es la Pascua. Dios nos ha purificado con su preciosísima sangre y quiere que nos mantengamos blancos, limpios, con nuestra alma limpia y resucitada de los pecados hasta el fin de la vida, hasta nuestra muerte. Es lo que Dios quiere. De hecho, es cuando nos bautizan, se nos pone la vestidura blanca y se nos da una luz. Que dice: conserva esta vestidura blanca hasta la venida de Cristo, cuando venga a las eternas bodas, estás listo para presentarte al cielo con vestido blanco, o sea, sin manchas. Y la luz también, o sea, como decíamos ayer, antier, la luz que es el ejemplo, las buenas obras, que tiene que reflejarse en nosotros como hijos de Dios, para que no solamente nosotros, sino los demás puedan seguir a Cristo, ¿no? A través de nosotros. Estoy recordando que hubo varias apariciones. Primero se apareció la Virgen Santísima. Entonces, el gozo que tuvo que haber recibido la Virgen Santísima al ser visitada por Cristo fue proporcional, ese gozo, a sus sufrimientos. Es uno de los principios de la teología. La cantidad de gracias, de bendiciones, depende de la cantidad de sufrimientos. Por Cristo, claro, de manera sobrenatural. Entonces, el gozo o las bendiciones es proporcional a la cruz, a los sufrimientos, a la generosidad que tengamos uno, que tenga uno. Pues la Virgen Santísima sobrepasa en gozo, en amor a Dios y en gloria, sobrepasa a todos los santos y los ángeles juntos, todos juntos. No llegan al gozo, a la alegría, a la gloria de la Virgen Santísima. Es uno de esos principios de oro para los que tienen la fe. Por eso cuando uno sufre mucho, es cuando los santos se ofrecían todo eso para, como prueba de amor a Cristo, para crecer en el amor de Dios y atraer bendiciones sobre el mundo, sobre todo las familias. O sea, el sufrimiento siempre es el fruto, es el principal don de Dios, porque es lo que nos abre el cielo, porque nuestra cruz va unida a la cruz de Cristo, ¿no? Nunca olvidar eso. Por eso decíamos el otro día de que Dios espera que nos elevemos por la fe al nivel de sobrenatural, inclusive en frente de los sufrimientos y persecuciones, porque eso no nos puede desanimar, no nos puede tumbar, no nos puede poner tristes, no nos pueden quitar a Dios y la felicidad, los sufrimientos no nos pueden quitar. Entonces hay que elevarse y considerarlos como parte del plan de Dios para purificarnos, santificarnos. Por eso uno no se pone demasiado triste, demasiado temeroso, no se desanima en cuando uno tiene sufrimientos y cruces. Entonces se puede pensar también que Jesucristo le terminó de revelar a la Virgen Santísima todo el misterio de la redención. Entonces el principio es que Dios hace a nuestros deseos la medida de sus beneficios. Lo repito. A la medida de nuestros deseos, de nuestro amor, de lo que uno, de la búsqueda que hagamos de Dios, de la verdad, de lo que es divino, en la medida que uno tenga ese deseo, en la misma medida, en la misma proporción, uno recibirá beneficios de Dios. Por eso, en este principio, uno tiene que recordar que uno tiene que estar dando y no recibiendo en esta vida. O sea, uno tiene que buscar al Dios de los consuelos, o sea, desearlo, buscarlo, y no desear o buscar primero los consuelos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es buscar al Dios de los consuelos, y otra cosa es buscar los consuelos de Dios como primer objetivo. Esto es importantísimo. O sea, el católico tiene que enfocarse a buscar al Dios de los consuelos. Que haya o no consuelos, eso ya es de Dios, depende de él. Pero eso uno no lo busca como primer fin. De hecho, esta es la mentalidad moderna y de todas las fraternidades tradicionales. El segundo aspecto, que es lo que no hay que hacer, que es buscar los consuelos de Dios para fortalecerse y seguir amando a Dios. Eso no es el plan de Dios. Es precisamente lo que hizo Tomás el día de hoy en el Evangelio. Dijo, a menos que yo toque y vea las llagas de Cristo y meta mi mano en su costado, en sus clavos, donde fue crucificado y donde fue clavado, no voy a creer. O sea, primero quería Tomás tener ese consuelo antes de creer en Dios, antes de aceptar a Dios completamente. Entonces buscaba él primero los consuelos de Dios por delante, en lugar de buscar al Dios de los consuelos por la fe. Creer en Dios, sin necesidad de ver. Esto es importantísimo porque el amor es dar, no es recibir. Precisamente por eso, si uno está buscando a Dios y la verdad, en esa proporción uno va a recibir las bendiciones y las gracias que necesita uno para salvarse. Por eso es que uno no busca lo primero, los sacramentos, para poder fortalecerse y seguir a Dios. No. Los sacramentos están en el orden precisamente de los consuelos de Dios. Uno primero busca a Dios, al Dios de los consuelos, o sea, agradarle, ser fiel a Él y que nos dé lo que Él quiera. Y dando esa fidelidad a Dios, como uno recibe en sus consuelos, pero es como es el rebote, es el enfoque secundario, y eso depende de Dios, porque amando o dando es como se recibe. Pero precisamente los católicos tibios o sin fe son los que primero quieren recibir para poder dar. Es el caso de Tomás ahorita en el Evangelio. Yo voy a darlo todo y voy a creer que Cristo es Dios hasta que no vea y toque. Hasta que no reciba tus consuelos, esta fortaleza en mis sentidos, en mis convicciones humanas, unidas a las divinas. No voy a darme completamente a Dios. Eso es lo que pasa con las fraternidades y todos aquellos que ponen los sacramentos, por ejemplo, como primer objetivo antes de la fidelidad a Dios. Por eso estamos nosotros resistiendo todo eso. Y no se les olvide, o sea, el objetivo, el amor de Dios es buscarlo a Él, buscar su verdad, el deseo. Pues el ejemplo de la Santísima Virgen María. Si meditamos en la Santísima Virgen María, ella siempre buscó al Dios de los consuelos. Ella no recibió consuelos, de hecho. Al pie de la cruz no recibió consuelos. Hasta este momento de la resurrección recibió los primeros consuelos, que son muchos, claro, muchísimos. No podemos imaginarnos los gozos de la Virgen Santísima en estos momentos de la resurrección. Pero ella no buscaba los consuelos, si se fijan. Por eso estuvo al pie de la cruz. A pesar de la amenaza contra su vida, a pesar de tanta oscuridad y tantos lobos y demonios sueltos y tanta crueldad, ella se enfocaba en Cristo, no se enfocaba en lo que pudiera recibir de Cristo. Es precisamente lo que hace una madre. Una madre no se enfoca en lo que pueda recibir de los hijos. Una madre siempre quiere dar a sus hijos todo y todo lo que pueda, ¿no? Ese es el verdadero amor. Entonces, ante Dios, los mayores bienes solo cuestan muchas veces un deseo. Por eso nos quitaron la misa tridentina y por eso nos quitaron, Dios permitió que nos quitaran muchas cosas católicas de sacramentos y de misas. ¿Por qué? Porque la gente no lo deseaba, no lo buscaba, no se interesaba en fructificarlo. Buscaba el beneficio, pero no buscaba a Dios, a su verdad, su voluntad, la fidelidad. Es importantísimo, porque la restauración, o sea, la cantidad de gracias que recibamos, la restauración de la iglesia, va a depender del deseo que tengamos de eso. Por eso es que hasta que no triunfe el corazón inmaculado de María, nos vamos a convertir y vamos a desear. Y una vez que lo deseemos, la restauración de la iglesia y los sacramentos y los sacerdotes y la gracia, vamos a poder recibir, porque no lo deseamos. Por eso, si fijan en el Evangelio, en el Apocalipsis, Jesucristo dice, da el único motivo por el cual la gente será engañada por el anticristo, o sea, por los falsos profetas. Y si será engañado, da una sola razón, por falta de amor a la verdad, o sea, por falta de desear y buscar la verdad. Y si fijan, es exactamente lo que está pasando, la gente no busca, no se interesa. Lo que les gusta, lo que se interesa es en su verdad, en lo que les gusta, en su realidad. Precisamente no desean lo divino, no desean agradar a Dios, no desean la fidelidad a Dios, no. Lo que desean es a sí mismos, que es idolatría. Y si a veces deja de oírnos al instante que le pedimos, no es sino para hacernos desear aún más los bienes que estamos pidiendo y hacernos apreciarlos mejor cuando nos los da. Esto es realmente lo que está pasando. Uno le pide a Dios algo, no lo da. Si es que lo va a dar, no lo da en el momento. Para que lo deseemos más. Lo pidamos más. Y para que lo apreciemos y lo valoremos y lo fructifiquemos más. Esa es la explicación de por qué Dios no nos da inmediatamente. O por qué nos deja sufrir. Inclusive enfermedades muy prolongadas. Y cruces muy prolongadas. Como esta crisis que se prolongó ya muchos 60 años, esta crisis de la iglesia. Porque Dios quiere que deseemos lo auténtico, lo católico, la verdad, la verdadera misa. Que seamos fieles, que no comprometamos la fe, que no la vendamos, que no nos cansemos de luchar, no cansemos de esperar, que tengamos paciencia en Dios, la fe en Dios. Es lo que Dios quiere. Por eso, fíjense, el enfoque no es el sacramento, los sacerdotes, buscar consuelos de Dios y para seguir sirviendo a Dios. Es un engaño. De hecho, es la mentalidad tan venenosa de la San Pío X, que estamos resistiendo también. diciendo, es que ellos se enfocan en los sacramentos. Se dicen, esto es lo que nos va a salvar, esto es lo que necesitamos. No, claro que no. Lo que necesitamos es el deseo de Dios, el deseo de la fidelidad, la verdad, la defensa de la fe. Y esa fidelidad, ese deseo de Dios y de su verdad, de su, y de agradar, y de su voluntad, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo, es como va a venir la gracia, la bendición, los sacerdotes, los sacramentos y el tiempo que Dios quiera, no cuando uno lo quiera. Por ejemplo, la confesión. O sea, el deseo de Dios y el odio por el pecado van de la mano. Entre más uno desea y ama a Dios, más odia el pecado. Eso es lo que dicen los santos. Entonces, si uno necesita confesarse, tiene que hacer lo mismo. Desear a Dios más, rezar más, unirse más con Dios, santificarse más, y al mismo tiempo odiar el pecado, y Dios lo va a esperar, porque eso es contrición perfecta. Hacer eso es contrición perfecta. Y Dios nos va a esperar, y a su modo, nos va a dar la gracia para no morir más, no morir en pecado mortal. O sea, no es cuestión de tener sacramentos disponibles, es cuestión de desearlos, desear a Dios, desear su gracia, desear ser fieles a Él. ¿Se fijan? Esa es la prioridad, lo que Dios quiere de nosotros. Por eso repito, o sea, Dios nos hace esperar muchas veces los bienes que le pedimos o lo que necesitamos, ¿sí? Para que los deseemos aún más, ¿sí? Y apreciemos mejor lo que nos va a dar, ¿sí? Por eso, de hecho, la gente es más fervorosa cuando tiene misa de vez en cuando. Y esto es un hecho que todos los sacerdotes le van a decir lo mismo. Aquellos que tienen misa diaria se tibian. Y aquellos que tienen misa de vez en cuando son muy fervorosos. Por lo mismo, porque lo desean y lo fructifican y están tanto valor que le dan, con tanto deseo que ya esperaban. Cuando lo tienen, lo toman con mucha fuerza, con mucho sacrificio, con mucha alegría, con mucho fruto. Y a Dios le encanta eso. Por eso, acuérdense que Dios quiere busca la calidad y no la cantidad. Por eso el enfoque no es la salvación de las almas. El enfoque es la santificación de las almas. ¿Por qué? Porque salvar mi alma es pensar en mí, en un beneficio, claro, un beneficio eterno, muy grande. Pero no es el primer enfoque, salvar mi alma. El primer enfoque es santificar mi alma. Porque santificándome, uniéndome con Dios, es como yo voy a tener esos deseos, ese amor, esa fidelidad, ¿sí? Para salvar mi alma. Primero viene la santificación, después viene la salvación. Entonces uno comete el error de pedir la salvación de las almas sin pedir primero la santificación de las almas. Primero se pide la santificación, después se pide la salvación. Porque sin santificación no hay salvación. ¿Sí? Santificación viene de la palabra sacrificar. Entonces, entre más se sacrifica uno a sí mismo para unirse con Dios, más se santifica. Por eso uno no busca beneficios, no busca ganar algo. Por eso se dice que uno viene a la misa no a recibir algo. El primer enfoque de la misa es darlo todo. Viene a la misa ustedes a crucificarse con Cristo. Eso viene a la misa a sacrificarse. Así es como se santifican para recibir la comunión y todos los bienes de Dios. O sea, el amor es dar, no es recibir. El católico tiene que pensar en unirse con Dios. O sea, en buscar a Dios de los consuelos, no buscar los consuelos de Dios. Entonces, este deseo le lleva a Santa María Magdalena a mirar y remirar los lugares, las pertenencias del amado, ¿sí? O sea, se fija Santa María Magdalena, en cuanto vio que Cristo estaba ausente, vio las sábanas, vio dónde estaba sentada, vio los ángeles, lo estaba buscando y preguntó dónde estaba, y inclusive que se lo quería llevar, le dijo al hortelano, si tú lo tienes, yo pensó que era el hortelano Jesucristo, yo me lo llevo. O sea, ella tenía más deseo que San Pedro y San Juan. Es lo que dicen los evangelios. Primero se apareció Jesús a la Virgen Santísima, después aparece segundo Santa María Magdalena, porque son los que más lo deseaban, los que más lo querían, con los hechos. Y después ya se aparece a San Juan, a San Pedro, los apóstoles. Por ejemplo, la Santísima Virgen María, ella se enfocaba en Cristo, en nuestro Señor, no solamente en los detalles de sus llagas, de su pasión y muerte, pero inclusive Jesús, la Virgen Santísima se asociaba a cada pensamiento, a cada sentimiento de Cristo, porque su alma y la alma de Cristo estaban completamente unidas. Entonces la Virgen siempre buscaba inclusive qué sentía Cristo, qué pensaba, qué sufría, qué le dolía, cómo agradarlo, cómo suavizarle sus heridas, cómo consolarlo, cómo repararlo. O sea, la Virgen en 100% en todos los detalles se enfocó en Dios. Claro, los santos menos, claro, mucho menos que la Virgen Santísima. Santa María Magdalena todavía se enfocaba. Pues acuérdense en la escena cuando derrama el perfume. Había mucha gente alrededor, estaban los apóstoles, era una reunión importante y no le importó nada. Lo que le importaba a Santa María Magdalena era consolar a Cristo, darle un regalito y ungirle sus pies para la sepultura. Con sus cabellos los limpiaba. Ella se enfocaba en Cristo, no buscaba los consuelos de Cristo, buscaba a Cristo de los consuelos, ¿no? Este deseo hizo que Jesús se le apareciera, sí, antes de San Juan y de San Pedro, Santa María Magdalena. Y cuando Jesucristo le dice a Santa María Magdalena, no me toques, es porque este deseo de buscar a Jesús por la fe, quiere que lo busquemos por la fe y no sensiblemente. Entonces Santa María Magdalena lo estaba abrazando, lo estaba tocando, de tanta emoción, ¿no? Es precisamente lo que le dijo a Santo Tomás, bienaventurados los que han creído sin haber visto, sin haberme tocado, ¿no? Pero Dios quiere que lo sigamos por la fe. Tocarlo por el santo abandono, por la confianza, la esperanza. Y por eso le dice a Santa María Magdalena, no me toques, vete y ve con los discípulos y avísales que yo estoy aquí, que ya resucité, que los voy a ir a ver a Galilea, que allá los espero. O sea, aquí nos da otra lección más, Jesucristo. Que vale más ser humilde y obediente que gustar de sus consuelos. Porque era que Dios es todo. Entonces lo ideal para Santa María Magdalena es estar ahí para siempre, jamás, abrazando a Cristo. ¿Sí? Pero no, mientras estamos en esta vida, Dios quiere que lo busquemos por la fe. Y no lo busquemos los consuelos. Eso los Dios los va a dar en el cielo y aquí en la tierra, si es que quiere, a su medida y cuando quiera. Él tiene ese plan, de acuerdo a su plan. Pero es precisamente lo mismo que pasó con los tres reyes magos. Si siguen los tres reyes magos, todos los meses de peregrinación para seguir la estrella y encontrar a Cristo, al Mesías, a Dios. Una vez que lo encontraron, lo adoraron, le dieron sus dones. Si ellos hubieran tenido la mentalidad de buscar a los consuelos de Dios, hubieran dicho, aquí nos quedamos en Belén, aquí vivimos, ya encontramos a Dios, ¿para qué seguimos? ¿Para qué vamos a otro lado? Aquí nos quedamos a vivir. Pero no, en sueños Dios les ordenó que se regresaran a su país. Es otro ejemplo. Los tres reyes magos buscaban a Dios, no buscaban a sus consuelos. Tuvieron que esperar 30. 33 años, más de 33 años, para recibir los primeros discípulos en sus países, en los tres reyes magos. Fíjense en la espera, ¿eh? A pesar de que encontraron a Dios, Dios le dijo, no, vayan a sus países, espérenme. Le fue a mandar discípulos. Tuvieron que esperar entre 30 y 40 años para recibir los primeros discípulos en sus países, en Etiopía, en Europa y en Asia. Es otro ejemplo más de que hay que buscar a Dios. Y lo que Dios nos dé, conformarnos. Por eso decimos en el Padre nuestro, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, no la nuestra. Por eso es que, digamos, uno le falta mucho, porque uno no busca a Dios, no busca su verdad, no busca cómo consolar a Dios. Y sabemos que la intención número uno de Dios es la Virgen Santísima. Por eso en Fátima nos lo pidió. Dedícate a reparar y a consolar el corazón inmaculado de María, a rezar el Santo Rosario. Y haciendo eso me vas a consolar, me vas a reparar a mí, me vas a alegrar completamente. Y con eso me conformo. O sea, dedícate a mi madre. Básicamente fue lo que dijo en la cruz a San Juan. Por eso el católico demuestra eso buscando a la Virgen Santísima y no a los consuelos de la Virgen Santísima. ¿Se fijan la diferencia? Los católicos, cuando le rezan a la Virgen, piensan en recibir algo siempre. Piensan, se sienten ya seguros de su salvación. Pero eso no debe ser el enfoque. El enfoque es sufrir por ella, consolarla, repararla, hacer su voluntad, sacrificarse por ella. Y si recibimos algo o no, que esté en sus manos. Claro, uno le pide con confianza, pero uno no espera recibir nada si Dios no quiere darnos nada en esta vida. Esa es la actitud del católico, y en este momento es lo que Dios quiere. Que lo deseemos a Él, que lo busquemos a Él. Eso que concluimos en el sermón. Buscar al Dios de los consuelos, no buscar los consuelos de Dios. Y así sea, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.